Hola, señorita Vicky.
Lo escuchamos, Orlando.
Gracias. Vea, señorita Vicky, le hablo aquí de la veredita Morro Pelado. Ante todo, pues, le voy a decir que qué difícil comunicarme con su programa y gracias a Dios hoy pudo salir. Vea, es para solicitarle una asesoría respecto a esta paradoja. Donald Trump, tengo entendido, de acuerdo a fuentes de Internet, es de Escocia. El papá es alemán. Y al parecer él, según la fuente informativa, parece que no es estadounidense.
1.23. Alexander.
Hola, Vicky, buenas tardes.
Lo escuchamos, Alexander.
Mira, un cordial saludo también para Rafael Manzano. Mira, yo creo que el valor más humanista es el de donar órganos. Y no solamente por intentar prolongar la vida en otro ser humano, el cual puede necesitar de nuestras córneas, los huesos, la piel, un hígado, un riñón, inclusive el corazón. Lamentablemente, el sistema de salud colombiano lo ha vuelto un negocio tercerizado por los bancos de sangre, por los bancos de esperma, por los bancos de córneas. No van a hacer el tratamiento directamente gratis a la persona que finalmente va a ser el destinatario de dichos órganos.
¿Enrique? ¿Enrique? Rafael, es que este fin de semana ya quedó en firme la nueva ley de donación de órganos en Colombia. Y para resumirla, es que todos somos donantes, excepto si hemos dicho que no queremos donar en vida, ¿cierto?
Todos somos donantes, excepto los que digan que no quieren serlo.
Exacto. ¿Cómo funciona en Europa esto? ¿O ahí, dependiendo del país o qué?
Pues en España, que es el que yo conozco más, y además es líder mundial de trasplantes, o sea, piense usted que en España se hacen 13 trasplantes diarios, es decir, uno cada dos horas se hace un trasplante. Y tú te apuntas, es decir, tú tienes que donar tus órganos voluntariamente. No es por omisión, sino es que tú te apuntas y hay como 2 o 3 mil personas puestas en esa lista. Y ahí lo que significa que son casi 40 personas por cada millón de habitantes. Y es una cifra récord en Europa, y en el mundo prácticamente, de donantes de órganos. Pero lo importante no solamente que haya donantes, sino que haya una estructura suficiente como para que tengas un donante en Bogotá y pueda ser trasplantado al cabo de unas pocas horas en Cartagena. O que tengas uno en Cali que pueda ser trasplantado en Medellín al cabo de unas horas de producirse la muerte de la persona que ofrece sus órganos, ¿no? No es solamente una cuestión de donantes, ópteros, de médicos preparados, de ambulancias y de un sistema integrado que permita que un órgano viaje de un lugar a otro a la máxima velocidad y sin ningún problema.
Pero sabe una cosa, Vicky, de todas maneras no es solamente decir que yo no quiero en vida, que le haya dicho a los familiares o a sus personas más cercanas. Quienes no quieran, lo que lo tienen que hacer, Rafael, es a través de un documento, está autenticado ante notaría y registrado, imagínese, en el Instituto Nacional de Salud. O lo que dicen, habrá que dejar constancia de que la persona no quiere al momento de afiliarse a una EPS. Es decir, tiene que haber un documento firmado o en su caso autenticado donde muestra esto es su oposición, de lo contrario, pues a cumplir la ley.
Sí, pues a lo mejor es un poco complicado, ¿no?
Sí, claro.
Porque ir a notario, etcétera, debía ser un sistema algo más simple, que fuera auténtico, que estuviera refrendado, pero algo más simple, ¿no?
Y sabe una cosa, en todo caso en Colombia eso va a ser muy bueno porque aquí siempre hemos estado en déficit de órganos, siempre, siempre, siempre. Sí. Las listas de espera son larguísimas y la gente se muere esperando la oportunidad de seguir viviendo a través de una donación.
Insisto, no es un problema de donantes, sino también un problema de organización. O sea, puede haber muchos donantes y si no se tiene un sistema muy aceitado de médicos, helicópteros, etcétera, tener muchos donantes tampoco sirve de demasiado.
Héctor.
¿Cómo estás?
Bien, Héctor, ¿lo escuchamos?
No, pues, todo, como tú lo dices, suena bonito sobre el papel,
desde el punto de vista que sea por salvar vidas, que sea por... el problema es aquí el manejo que le vayan a dar a todo eso. Eso aquí se va a formar un cartel ahí de tráfico de órganos, no me quiero ni imaginar.
1:27 p.m. Los ginecólogos en Bogotá están muy, pero muy preocupados por lo que ellos han llamado el cierre de unidades de ginecología en la capital de la República. Me gustaría conversar con el vicepresidente de la Unión Gremial de Ginecólogos y Obstetras de Bogotá y Cundinamarca. Él es el doctor Germán Redondo. Buen día.
Buenas tardes, Vicky, para usted y para todos los oyentes de la W Radio.
¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? ¿Cuál es la alerta que están lanzando en torno a las salas de ginecología en Bogotá?
Es que hay una política pública de salud que está desarrollando la Secretaría Distrital y consiste en cerrar los servicios de tercer nivel de complejidad de maternidad y las unidades de recién nacidos para ser trasladadas a los hospitales de segundo nivel con un cierre y disminución efectiva de camas. Y usted bien comprende, y los oyentes, que atender partos de alto riesgo y recién nacidos de alto riesgo se requiere la más alta complejidad en infraestructura, equipo humano, y nosotros estamos muy preocupados porque esa es una población de especial protección constitucional y que requiere una atención pronta, oportuna y de altísima calidad.
¿Cuántas personas están dejando de ser atendidas?
Pues mire, el Hospital Simón Bolívar atendió el año pasado 1.400 partos de alto riesgo. Y esa es una de las razones por las cuales lo quieren cerrar, porque el hospital donde lo quieren trasladar, que es el Hospital de Suba, que es de segundo nivel, lo opera un privado, pues atendió como 2.500 partos. Pero es que no se puede comparar un parto de alto riesgo con un parto espontáneo, normal, de bajo riesgo. Los partos de bajo riesgo se pueden atender inclusive en hospitales de primero y segundo nivel, pero lo que es alto riesgo requiere también la más alta, se requiere una unidad de recién nacidos también muy especial, y por eso pediatras, obstetras, ginecólogos y todos los profesionales de la salud estamos advirtiendo que es un riesgo innecesario que la ciudad no debe correr. Y no se debe someter a las maternas de alto riesgo a eventualmente accidentes que puedan costar la vida de mamás o de bebés.
Pero para entender un poco ese tema, ¿y quién está dando la orden? ¿Esto de quién depende? ¿Quién está diciendo que estas salas se tienen que cerrar?
Esa es una política que está desarrollando la Secretaría Distrital de Salud con motivo del acuerdo que integró los hospitales y los fusionó. Recuerden ustedes que se 22 hospitales a 4, entonces como hay una red del norte, quieren concentrar los partos de todo tipo en el hospital de Suba, en detrimento del hospital de Engativá, hospital de Simón Bolívar. Pero nosotros hacemos el llamado de atención que el hospital Simón Bolívar atiende específicamente es alto riesgo. Y el centro de referencia de Bogotá y de Cundinamarca y de Boyacá. Entonces, dijéramos, acabar una unidad de alto riesgo sin reemplazarla no tiene sentido. Así que desde el punto de vista de distribución geográfica, mire usted, las pacientes que proceden de las partes montañosas de Usaquén para desplazarse hasta Suba a la 1 o 2 de la mañana con un embarazo de alto riesgo, pues no tiene ninguna razón de ser que eso suceda. Realmente es un tema que es de sentido común, y nosotros estamos apelando precisamente a medios de comunicación como el de ustedes para llamar la atención de la Secretaría Distrital, del Consejo de Bogotá y de las autoridades sanitarias para que miren a ver, pero que no se vaya a perjudicar esta población tan sensible.
Doctor, ¿diría usted que se está pasando de lo público a lo privado?
En el caso del Hospital Simón Bolívar, sí, porque el operador es un operador privado.
¿Y cree que eso es la voluntad, digamos, de las autoridades, ir descafeinando lo público y pasando las cosas a lo privado, es decir, al mundo del negocio?
En el fondo hay, dijéramos, un propósito de disminuir costos, porque ciertamente una infraestructura de tercer nivel de complejidad es mucho más costosa que una de segundo nivel, y con eso se eliminarían costos, pero a costa del sacrificio de la atención, repito, de mujeres de alto riesgo materno fetal. Y esa unidad, pues nosotros creemos que la ciudad la necesita, y toda la parte central del país, porque esto es también centro de referencia.
¿Pero se puede hacer algo o ya es una decisión de la Secretaría de Salud de Bogotá?
Creemos que sí se puede hacer algo, pues nosotros estamos tratando de razonar con el, buscar una entrevista directamente con el secretario de Salud y pidiéndole al Consejo de la Ciudad que intervenga para que esa política no se ejecute y en ningún caso se ponga en riesgo la vida o la salud de las maternas de alto riesgo.
Pues doctor Redondo, vamos a buscar a la Secretaría de Salud de Bogotá. Mil gracias por estar en la W.